la atención. Y el que de repente entra a buscar contenido y ve un contenido así, dice, che, mira, nunca he escuchado hablar
no,
de esto.
No, sí, obvio. El título ya es ganchero. Yo, por ejemplo, El Imperio Bizantino. Me lo escuché porque me tiré de cabeza, porque dije, claro, ¿qué? Yo sé, el imperio, ¿qué es Imperio Romano de Oriente? ¿Cómo se separó? ¿Qué pasó en el medio? ¿Constantino? ¿Cómo lo fundó? Bueno, y ahí tu podcast fue muy esclarecedor. Y como aclara siempre Lucas, es una puerta de entrada para el interesado en cada tema particular para que después continúe por su cuenta profundizando.
Exactamente, eso yo creo que es uno de los puntos esenciales, claves, digamos, ¿no? El podcast es una mirada general, mira, ni siquiera te diría una puerta de entrada, es una ventanita por donde
Claro.
te puedes meter el tema, y después vos profundizás, digamos, en el aspecto que más te haya gustado, porque hay un montón de contenido muy específico sobre cada uno de los temas, que si yo me meto de manera específica ya termino siendo algo más académico, que es justamente lo que no quiero. Esta es la idea, es hacer un podcast, tener un podcast de divulgación histórica para todos, al alcance de todos, digo, que fueron los títulos de los dos primeros libros que edité después del podcast. Historia al alcance de todos. De la historia ahí tiene, hay un recurso, digamos, ¿no?
Estamos hablando con el profesor Lucas Botta, de Córdoba, argentino, que es el creador, conductor, productor del podcast número uno de historia en castellano en este momento, que es Historia en Podcast, así lo buscan en Spotify, y que ya va por más de 154 episodios. El más reciente es sobre el fascismo italiano, que fue subido este último domingo. Y bueno, nos está contando sobre el podcast, cómo lo produce y los diferentes temas. Te pregunto ahora un medio filosófico. Para vos, en el siglo XXI, en este momento, ¿no? Año 2024, ¿qué función tiene la historia como disciplina, como tema para todos, ¿no? No solo para los profesores.
Yo creo que hay en todos los patrones sociales, digamos, hay ciertos rasgos que son repetitivos y días hasta cíclicos en la historia. Por ahí, nosotros aquí en Argentina estamos más familiarizados con esta cuestión cíclica de la historia, ¿sí? Periodos que se van repitiendo o al menos son similares. Y eso en realidad pasa desde que el hombre es hombre. Entonces yo creo que tenemos un recurso que es la historia, digamos, una ciencia social que se encarga de tratar de darle la vuelta a ese ciclismo histórico, a esa vuelta cíclica, digo, de la historia, para tratar de entender dónde estamos, cómo estamos, por qué estamos y sobre todo para dónde apuntamos la prueba del barco, ¿no?
Sí, pero los números demuestran que hay un interés, que hay una inquietud, que está prendida la llama de la curiosidad humana, ¿no? Por entender siempre.
Sí, vos sabés que a mí eso lo he hablado muchas veces con personas que están, digo, muy involucradas en el ámbito de la educación a nivel Argentina, a nivel Latinoamérica. Y a mí me hace un poco de ruido porque yo soy docente secundario, trabajo actualmente a nivel secundario acá en Córdoba. Y soy el mismo profe que escuchan en el podcast, digamos, el mismo profe que después está en el aula, en el espacio del aula.
¿Vos en dónde estás específicamente?
En la ciudad de Pilar, estoy a 40 kilómetros de Córdoba capital.
Bien.
¿Y qué pasa? Por ahí yo creo que la masividad del podcast a mí me hace entender que la historia está llegando tarde a muchos lados, digamos, ¿no? O sea, dice, uy, que me hubiera gustado tener un profe así, o por qué nunca me lo explicaron, o por qué sé yo, nunca se me generó el interés por aprender la historia, gracias por despertarme el interés por el contenido histórico, qué sé yo qué, y de repente voy a las escuelas y digo, ese interés no está. Entonces, o la historia llega tarde, o hay un estadio de desarrollo y de interés que se despierta
Más
post
adelante.
20, claro, post 20 años, te diría, porque de hecho eso lo tengo medido en todas las plataformas,
Sí.
entre los 25 y los
Claro.
25 años y el rango de edad que más consume historia en podcast, digamos.
Claro.
Entonces, me parece que ahí debería haber una vueltita de rosca, digamos,
Sí,
¿no?
sí, 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 sí. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas ya específicamente, ya saliendo del tema del podcast, ya como historiador y sobre Argentina, pensando en nuestros oyentes extranjeros. Cinco podcasts que les pueda recomendar a nuestros oyentes de temas argentinos para conocernos. Para un oyente de RAE que dice, che, me gustaría saber más sobre historia argentina, ¿qué podcast, qué episodios de Historia en Podcast podría escuchar?
Bueno, sobre Historia Argentina yo creo que el número uno, yo le dediqué toda una temporada a Historia Argentina, tengo como 25, 30 episodios de Historia Argentina, pero sin duda alguna el que este año rompió completamente todos los esquemas fue el episodio sobre Malvinas, sí, que vos mencionabas recién. La historia de Malvinas, no historia de la guerra de Malvinas, ¿no? Es más, de hecho el recorrido frena en 1982. Ese es el episodio más largo que tengo publicado en Dream Podcast, y casi una hora y media, y la verdad con datos que vuelan la cabeza, ¿no?
Así sí, que sin duda alguna. Completamente.
Y aparte un episodio y una temática bastante vigente en la actualidad, digamos, acá en Argentina sí. Se está debatiendo el día de hoy.
Por la soberanía y por la guerra, pero es verdad lo que sostenés al comienzo de ese episodio, que la enorme mayoría, y creo que del lado británico también, desconocen todos los antecedentes y los reclamos de soberanía, los asentamientos, las banderas que se plantaron, toda esa cronología que presentás detalladamente. Yo creo que el 95% de los que nos interesa el tema Malvinas lo desconocemos.
Sí, totalmente, totalmente. Después, bueno, te recomendaría ya los episodios sobre peronismo, por ejemplo. En su momento le dediqué 3 episodios con una mirada por la ancha avenida del medio, digamos,
claro,
¿no?
Que es difícil transitar, es un tema
que es muy difícil porque, bueno, los argentinos, si algo nos caracteriza es nuestra pasión y nuestro fanatismo. Entonces hablar de estas cuestiones partidarias y políticas por ahí despierta esos fanatismos y esas pasiones, y tratar de dejarlos de lado y hacer una mirada crítica sobre cualquier movimiento político es siempre un desafío, y yo creo que esos episodios de peronismo van en ese sentido. El episodio sobre la última dictadura cívico-militar, también hay un análisis ahí bastante interesante, sobre Rosas, por ejemplo, sobre el episodio sobre Rosín, también un tema que marcó la historia argentina del siglo XIX, y recomendaría, que es un material sobre el que estoy trabajando ahora, escribiendo particularmente, que es la guerra de la Triple Alianza, digamos, ¿no? La guerra contra el Paraguay.
Tremenda guerra.
Claro, totalmente.
Un conflicto muy sangriento.
Más nefastos, digamos, de la historia argentina.
Que les contamos a nuestros oyentes, esto acá es sabido entre los sudamericanos, pero que esa guerra cambió la demografía de Paraguay para siempre.
Para hasta incluso la actualidad, digamos, sí, ¿no? Sí. Ha tenido huellas que son indelebles hasta el día.
Aniquiló la enorme mayoría de la población masculina.
Exactamente. Niños desde los 5 años ya marchaban al conflicto, digamos, y bueno, y ahí Argentina tuvo su participación, muy criticada, digamos. Es más, un conflicto que se lo conoce como la guerra de la triple infamia también.
También, sí,
así que bueno, esos episodios de historia argentina me parece que están buenos para
déjame hacer un repaso entonces, vamos a enumerarlos. Los 5 episodios que nos recomienda Lucas de su podcast para entender o para adentrarnos en temas argentinos son el de las Islas Malvinas, el de peronismo, el movimiento político fundado por el general Juan Perón, que llegó a la presidencia a comienzos del año 46, el de la última dictadura militar, cívico-militar, entre 1976 y 1983. Hablamos frecuentemente sobre las violaciones de derechos humanos durante ese periodo aquí en RAE. Sobre rosismo, esto viene de Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires en las décadas de 1830 y 1840, un caudillo, como se dice aquí en América Latina, y también el de la Triple Alianza, entre Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay.
Exactamente.
Año 1860 y pico.
65, sí, señor.
Me permito añadir uno más a este top 5 para extranjeros, porque es un tema que yo sé, sobre todo al público, pues también yo también soy guía turístico, y los estadounidenses, sobre todo, es un tema que preguntan siempre, que es el tema de los nazis refugiados en Argentina. Hay uno también sobre los nazis en Argentina, muy detallado, es un tema que también divide aguas, y está muy, muy bien presentado. Realmente lo recomiendo.
Sí, señor, ese episodio también en su momento tuvo buenas métricas, digamos, ¿no? Fue midió muy bien, porque, bueno, un tema sobre el que hay mucha duda, y, bueno, todavía quedan algunos mantos de oscuridad ahí arriba, que, bueno, ayudó para esclarecer un par de puntos.
Bueno, Lucas, realmente ha sido un lujo poder tener esta charla. Espero que podamos repetirla y poder, no sé, hacer alguna consulta sobre algún episodio en particular, algún tema en particular en el futuro aquí en RAE.
Sí, por supuesto, a disposición cuando para mí es un placer aparte y aprovechar estos espacios que ayudan a la divulgación histórica y a la cultura, más que agradecido de mi parte, así que a disposición siempre.
Bueno, te dejo dos pedidos de temas, uno mío y uno de nuestro operador Walter Danesi, ¿ok?
Sí,
Toma
dale, a ver.
nota, cuando puedas lo satisfaces. Uno es de mi parte, Fundaciones de Buenos Aires. Tuvo dos esta ciudad
Señor.
y la primera no se sabe dónde estuvo ubicada. Es un misterio que dura
Exactamente.
todavía al día de la fecha. Quiero el episodio sobre eso.
Muy bien, excelente. Anotado.
Y el otro viene de Walter Danesi, nuestro operador en este momento, que
Sí.
es aficionado, gran aficionado a los ferrocarriles y quiere ferrocarriles, historia de los ferrocarriles en Argentina.
Wow. Bueno, mira, te cuento un pequeño paréntesis ya para terminar. Cuando hice el episodio de Historia del Fútbol, ahí me enteré que muchos clubes de fútbol argentinos
Claro.
deben su nombre al tendido ferroviario,
Claro,
digamos, ¿no?
sí.
Entonces, pero, qué sé yo, por ahí el más conocido es Ferrocarril Oeste, digo,
Sí.
pero los centrales, todos los centrales que hay están relacionados al ferrocarril, digo, wow, mira qué interesante ahí para profundizar, así
Sí.
que puede que pronto se venga algo referido al tema.
Excelente. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por este contacto. Que sigan los éxitos y aquí tenés dos oyentes fieles que seguirán escuchando tu podcast.
Bueno, Fernando, Walter, ahí también muchas gracias y será hasta la próxima
Hasta que la
ocasión
historia nos encuentre.
hasta que la historia nos vuelva a encontrar, seguramente.
Así cierra sus podcasts, Lucas. Muchísimas gracias, Lucas. Que tengas buen día.
Adiós, abrazo grande.
Escuchábamos entonces la voz de Lucas Botta. Qué linda charla, qué linda entrevista con este profesor de historia de la provincia de Córdoba, aquí en el centro de Argentina, que recordamos, lanzó en 2020 o inició un podcast. Un audio, una clase grabada que difundió en Spotify para sus alumnos a quienes no podía darles la clase presencial por la pandemia de COVID. Y luego esto derivó en un podcast que se masificó, que cruzó, como él dijo, las fronteras del aula y luego de la Argentina, de las edades, y hoy en día es uno de los top 10 podcasts de Spotify, número uno en historia en castellano. Y que nosotros aquí en RAE les recomendamos escuchar también. Se llama Historia en Podcast, conducido por Lucas Botta, que pasó por el aire de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Mesia, Chitier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. En ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo... Yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. Lejos ha callado, yo te pedí una mano y no un amor. Compañero, que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiamos de conversación.
En el aire de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, escuchamos la música de La Mississippi San Cayetano, dedicada al patrono del pan y del trabajo, uno de los santos más populares en Argentina, que tiene su día el 7 de agosto, cuando se forman largas filas en la iglesia de San Cayetano, aquí en la ciudad de Buenos Aires, de la gente que va a pedir o a agradecer por trabajo. Y la historia de esta canción es sobre un romance que se genera en la fila para ingresar a la iglesia de San Cayetano. Como todas las semanas, nos ponemos en contacto con nuestro gran amigo, el periodista deportivo Fabián Codevila, para hablar sobre el deporte, por supuesto, en este resumen semanal que nos presenta nuestro amigo Fabián. Buenos días, Fabián.
¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un abrazo enorme, Fernando, a vos, a los compañeros y a los oyentes de esta prestigiosa emisora internacional. Qué momento de enamorarse, ¿no? Uno va a pedir trabajo y lo que te mandan es un amor.
Sí. Ah. Sí. Está basado en una historia que le contaron a Ricardo Tapia, el cantante y compositor del tema, de un seguidor de la banda.
El cantor y no el ayudante de Bruno Díaz,
¿no? No, claro. Sí. Robin.
Ricardo Tapia.
Sí. Bueno, Fabián.
Por cierto, ¿no? Cómo Bruce Wayne se transforma en Bruno Díaz.
Sí, y son convenciones de la traducción, que traducen
Ricardo Tapia, ¿no?
Sí.
Mientras tanto, Harry seguía siendo Harry y Alfred seguía siendo Alfred.
No le decían Alfredo, le decían Alfred en la serie en castellano.
Y a Harry
le
decían Harry.
Sí, eso es una buena nota para hacer algún día. ¿Por qué traducen así de repente algunas cosas?
El comisario Fierro era el comisario Gordon, y acá era Fierro, por
ejemplo. Claro, claro. Bueno, en toda la serie, los Simpsons, si uno busca los nombres originales y se los pasa a castellano, no tienen ningún... El jefe Gorgory es Chief Wiggum en inglés,
no,
y así.
No me diga.
Sí, hay un montón.
Yo no soy muy apegado a los Simpsons, de hecho tengo una historia bastante particular porque a mis hijos les gustan y yo los detesto.
Y bueno, pasa.
Esta es la realidad con los Simpsons, para mí degeneran todo, pero bueno, es una charla que podremos tener en otro momento.
Sí. Bueno, Fabián, estamos llegando al clímax de la Copa de la Liga, ¿no?
Usted, como tantos otros compañeros que tenemos en la madrugada, es un fan de los Simpsons, ¿no?
Más o menos, tuve mi cepo, me gustó el comienzo, ya después perdí el interés.
A mí me pasó con The Walking Dead, se recuerda, ¿no?
Claro, sí, bueno, pero ya está.
A la cuarta temporada vino bien y después ya desbarrancó.
Sí, pero suele pasar con las series eso. ¿El campeonato desbarrancó? ¿El campeonato de fútbol todavía está llegando ahí?
El fútbol argentino desbarranca en cualquier momento. Desde la conducción para abajo, cada día es un desastre. Digo a la mala organización, a los campeonatos con 28 equipos, a la superposición de campeonatos, a las fechas que terminan y inmediatamente comienzan otras, a los partidos cargados. Digo, qué caro nos sale haber sido campeones del mundo con el presidente del AFA que nosotros poseemos, ¿no? La verdad que deja mucho que desear. Cada vez está peor el fútbol argentino, y se nota, ¿sabes qué? En la ruptura de ligamentos que se producen diariamente, semanalmente en los jugadores. Claro. Ya tenemos más de 14 jugadores en lo que va de la temporada con rotura de ligamentos.
Por la exigencia.
Por la exigencia de los partidos, por jugar encimado, por tener que, por la carga emocional que esto conlleva, por pelear por distintos objetivos y quedar al margen en algunos, y produce, bueno, todo esto termina padeciendo el fútbol argentino a partir de su organización. Pero el campeonato, el show debe continuar, como digo siempre, y así lo cantaba Freddie Mercury, y bueno, y el campeonato está a una fecha de culminar la fase de grupo, Fernando.
Sí.
Y está al rojo vivo, porque sobre todo en la zona B, que es la más peleada, porque, digo, con solo una fecha por delante para la clasificación a los play-offs, estamos hablando que hay 8 equipos que pugnan por 3 lugares, por ejemplo, ¿no? En el caso de la zona B. En la zona A está un poquito más claro el tema, tiene que ver con que la situación en esa zona es mucho más relajada, digamos, de cara a la clasificación, pero lo cierto es que en la zona B, digo, todavía hay muchos equipos que tienen chance de clasificar matemáticamente. Repasamos la zona A. Argentinos, Barraca será la gran sorpresa, vaya casualidad, que es el equipo del presidente de la AFA, mire usted. River 24 y Talleres 23 están metiéndose. Detrás, Pendiente y Vélez con chances numéricas y matemáticas en la última fecha de llegar. Habrá que ver, darse algunos resultados. Pero vos mirá lo de la zona B. Godoy Cruz ya clasificado con 26. Lanús y Defensa y Justicia tienen 23. Boca con 22. Racing, Estudiantes y Newell's tienen 21. Todos estos equipos, Lanús, Defensa, Boca, Racing, Estudiantes y Newell's, pugnan por los 3 lugares que quedan debajo de Godoy Cruz, que ya están clasificados.
¿Alguno juega entre sí el próximo fin de semana?
Exactamente, a eso me iba a referir. Vos fijate que en la zona B ya de por sí tienen que jugar el partido postergado Estudiantes y Boca, aquel que dejara, que se tuviera que suspender por las convulsiones que tuvo el jugador de Estudiantes, recordarás esa situación que vivió, que tuvo que ser trasladado a un nosocomio, y el partido obviamente no pudo seguir por el estado emocional de los jugadores, los compañeros que vieron cómo en la cancha convulsionaba el jugador de origen paraguayo de Estudiantes de La Plata. Pero vos fijate, sacando ese partido, porque es importante, debe jugarse antes de que se cumpla la fecha, porque es muy importante para todos los que están peleando. Y después, en la última fecha, mirá, Boca juega con Godoy Cruz, se ha clasificado Godoy Cruz. Defensa y Justicia y Newell.
Claro, otros que compiten.
Lanús y Estudiantes.
Sí, también, lo mismo.
Y Racing, que la tiene más clara, digamos, con un equipo que no está peleando por nada, pero que está atento a lo que sucede en los otros partidos. Insisto, de los 7 equipos que pugnan por la clasificación, hay 4 que juegan entre ellos. Repito, Defensa y Justicia, Newell, Lanús y Estudiantes. Después Boca juega con el puntero y ya clasificado Godoy Cruz, y Racing, atento a todo lo que suceda, jugará con Belgrano de Córdoba. Así que...
Sí, para, el campeonato para el infarto y con calculadora, como se dice.
Sin ninguna duda, Fernando, sin ninguna duda que va a haber que ser números, y de vital importancia lo que suceda, dicen, el próximo viernes se daría la fecha en cuestión de horas, Estudiantes de Boca, el partido postergado, que obviamente es de vital importancia a esta altura, teniendo en cuenta los puntos, ¿no? Porque estamos hablando de Boca y Estudiantes, dos rivales directos, y que están buscando la clasificación. Así que va a estar que arde la zona B en lo que resta del campeonato. Esto en cuanto al fútbol. Y después cosas que han sucedido y que son de vital importancia este fin de semana a nivel internacional, que obviamente incumbe a los argentinos. El comunicado de la Conmebol para Boca, con una sanción, dura sanción, en el plano internacional, con referencia a un partido de semifinales de Copa Libertadores 2023. Recordemos que Boca llegó a la final de ese campeonato, pero ante Palmeiras hubo cantos racistas y se le impuso al club pago de una multa de $100,000 más la clausura parcial de la tribuna sur y la exhibición de una bandera condenando el racismo. Esto deberá ser Boca, lo afecta directamente, juega la Copa Sudamericana. En dicho sector entran habitualmente 5.900 hinchas y quedará reducido a 2.900, y habrá un solo ingreso que es la puerta 4, amén de esa bandera que deberán poner justamente en contra del racismo. Después, una situación particular se dio en Turquía con Mauro Icardi, el nuevo ídolo del Galatasaray, que ha convertido en una especie de jugador inmaculado, obtuvo el campeonato Galatasaray con un gol Icardi, pero enfrentando a su clásico rival Fenerbahce. Pero entendé en qué contexto, y a los oyentes les cuento. El Fenerbahce se retiró de la cancha tras haber recibido el gol del argentino al minuto de juego. ¿Por qué? Porque había pedido postergar la fecha, ya que el jueves visitará en Grecia al Olympiacos, pero la Federación Turca dio una respuesta negativa y en represalia el técnico metió un equipo sub-19 con apenas 4 suplentes. Al llegar el gol de su rival, todos se retiraron y le otorgaron el título al Galatasaray, peculiar consagración de un equipo que tiene a Mauro Icardi como la gran figura, sin ningún lugar a dudas. Y otro tema que tiene que ver con argentinos, arrancó la gira europea de polvo de ladrillo en tenis, se juega el Máster de Monte Carlo, uno de los torneos más importantes sobre esta superficie, y hubo caída de alguien que llegó con el sueño intacto. Hablamos de Sebastián Báez, que perdió ante Jean-Lennard Straff por 6-1, 7-6 y 6-2, y se quedó afuera, una dura derrota para el argentino, Fernando.
Bueno, Fabián, un poquito de fútbol, un poquito de cultura popular, como siempre, un poco de tenis. Como siempre, el resumen deportivo semanal aquí en RAE, todos los lunes, con Fabián Codevila. Un placer poder compartir estos minutos con vos al aire, Fabián.
Cíproco, un abrazo grande para vos, para los compañeros, como digo siempre, y obviamente para los oyentes en todo el mundo.
Buena semana y hasta la próxima, Fabián.
Hasta el próximo lunes.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mi esencia.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Muy bien, como siempre, antes de terminar nuestro programa, reiteramos los títulos. China asegura que su base en la Patagonia no tiene fines militares. Epidemia de dengue en Argentina. Las muertes son más de 160.